Uh-huh. Mira la excepción de precio en la Institución Nacional de la Yerba Mate. Uh-huh. Marcelo Jaclender, integrante del directorio de Lenin. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué barbijo trajo hoy? Un barbijo color borrabino, Emilio. Muy, hace composé con la remera y el zapato.
Sí, buen día, ¿qué tal? Sí, es cierto, hoy tenemos la continuación de la excepción de precios.
Bueno, la situación que se está dando, ¿amerita de que podría haber acuerdo, considerando ya la documentación que tiene usted, obrante, como para analizar más profundamente?
Faltaban unos datos que nos tenía que pasar la empresa, la consultora de Buenos Aires, para ver el precio de los paquetes, justamente en Buenos Aires, para tener más datos, pero bueno, ya veremos qué sucede hoy. Todo va a depender de cuáles sean las ofertas que surjan de parte de la industria.
Yo tengo algunos números, Marcelo. 31.24 para la verde y 124.43 para la cansada. Se podría cerrar con 31.86 para la verde y 121.123 para la cansada. ¿Se puede avanzar sobre estos números?
En realidad, son números por ahí que venimos escuchando. Todavía no tenemos datos de parte de la industria. Y de todas formas, como siempre venimos trabajando desde que comenzó nuestra gestión, la idea es consultar a las asociaciones de base para ver qué opinan ellos. Si la mayoría está de acuerdo, se cerrará. Y si la mayoría no acuerda un precio como ese, bueno, o sea, veremos cómo sigue la cosa.
¿Dónde estaría el escollo hoy para poder ir, digamos, cerrando despacito lo que va a ser la mañana de usted acá?
No, o sea, hablar de escollos no, sino que, bueno, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo en realidad en un valor que nos convenga a todos. Y bueno, estamos expectantes a ver qué pasa. Como digo, veremos con las asociaciones de la provincia, o sea, de toda la zona productora, en definitiva, a ver qué nos dicen. Si ellos avalan un valor, bueno, a ese valor iremos. Y si no, bueno, seguirá la discusión.
Emilio, ¿alguna consulta? Tiene retorno Marcelo Jaclender y te está escuchando a partir de este momento.
Marcelo, muy buen día. Cuando definamos precio para la yerba mate, para la verde y la canchada, nos vamos a encontrar con que la zafra está en marcha. ¿Y con qué estimación de zafra están trabajando ustedes ahora? ¿Será buena esta zafra en volumen, en cantidad, o todavía estamos pagando un precio caro por la sequía que se vivió?
Sí, buen día, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
No, por ahí sí, la influencia de la sequía fue importante. Sí. Realmente la planta no tuvo la brotación esperada. Ahora, justamente como decías vos, recién comienza la... O sea, estamos desde diciembre que comenzó la cosecha. Se viene viendo, o sea, números muy muy similares a los que había. Así que, bueno, veremos cómo reacciona esto hasta mediados del año, que justamente llega el momento del pico máximo de cosecha.
Está bueno. Usted, que es un hombre que sabe mucho, ayúdenme, porque muchos con los que hemos hablado me han dicho que la zafriña fue un tanto floja. Hubo muchos que decidieron no hacer justamente la cosecha de verano por poco volumen de hoja y esperando un mejor precio ahora en la zafra mayor. ¿Fue floja la zafriña, no o no?
En definitiva, el mes de enero fue bastante complicado, donde no hubo mucho movimiento. Pero lo que fue diciembre, ¿sí?, hubo números parecidos al año pasado. No es que mermó mucho la cosecha. Y es cierto, el productor sabe y espera siempre el comienzo de la cosecha gruesa. Claro. Porque es el momento donde por ahí los precios aumentan un poquito, cambian, qué sé yo. Y bueno, o sea, la planta también para de brotar, porque ahora justamente la planta está en plena brotación todavía, así que hay que esperar ese proceso biológico de la planta, que se detenga la brotación.
Exacto, la zafriña es para la emergencia, que hay, bueno, hace falta planta, podá un poco, pero deja que crezca todo lo que se pueda para vender mejor entonces. Está bien, bien pensado.
Sí, por supuesto, o sea, la cosecha de diciembre principalmente es, como decía, es para la sidra y el pan dulce, y bueno, el resto se espera después a la cosecha gruesa.
Buena definición esa. ¿Qué se espera por el tema laboral, por el tema de los tareferos y demás para este otoño cuando llegue? ¿Qué se sabe?
Por ahí es bastante compleja la situación desde hace varios años, ya que venimos con esta problemática. Venimos tratando de gestionar y ver cómo se puede solucionar y encaminar el tema para que el la persona que tiene algún tipo de subsidio del Estado, ajá, sea compatible con el trabajo asegurado. Claro. Entonces ahí cambiaría un poco esa ecuación, porque la mayoría de los casos la gente no quiere trabajar asegurado por el hecho de que tiene algún beneficio del Estado, y donde se blanquean caería ese beneficio. Entonces es como que eso hace a que la gente no quiera trabajar asegurado.
O sea, qué notable, ¿no? Que el obrero es el que esté procurando mantenerse en negro, ¿no?
Qué notable. Sí, sí, o sea, es una pena realmente, y bueno, o sea, esto realmente lo tenemos que pensar entre todos, y es complicado, porque si sigue la situación así, va a ser un empuje muy fuerte hacia la mecanización. Y eso es una de las cosas que nosotros no queremos llegar a ese punto, porque sería una caída muy grande en mano de obra de toda la zona productora.
Eso es real. Está avanzando la mecanización en algunos lugares. Uno ve que productores medianos ya empiezan a pensar en una maquinita y están arribándolo. Es bravo el tema, ¿eh?
Sí, realmente es una situación bastante compleja, o sea, por eso digo, nosotros como productores tratamos de estar lo más, o sea, de trabajar la mayor parte posible con mano de obra.
Ah, bueno.
Pero si esta cuestión continúa así, de que el personal asegurado no, o sea, no, la gente no se quiere asegurar para no perder algún tipo de plan, te obliga a que vayas a la mecanización, porque si no, no podés levantar la cosecha. Seguro. Es lo que le pasa a la gente que produce los cítricos y demás.
Claro. O
sea, están bastante complicados con la mano de obra.
¿Cuánto costaría una cosechadora hoy, aunque sea medio usadita?
La verdad no tengo números de eso, pero la verdad que de última se hacen consorcios o cooperativas de trabajo, y bueno, por ese lado se trabaja, está bien.
Claro.
Se lleva un par de años hasta que preparás el yerbal para que esté, sí, como para cosecharlo con la máquina.
Claro.
Pero después en adelante, o sea, tenés mucho más fácil el tema del trabajo.
Claro, una vez que tenés la máquina ya después y la yerba preparada, listo, ya no más problemas. Es todo un tema este.
Sí, bueno, también está la otra situación, que hasta el día de hoy no hay nada, digamos, comprobado de cómo reacciona un yerbal que ha sido cosechado con la máquina. ¿Cuántos años de durabilidad tiene en comparación a un yerbal que es cosechado manualmente y todo eso? Son casos que también hay que seguirlos de cerca. De todas formas, algún tipo de limpieza de planta y demás se va a tener que hacer a mano. No hay forma de que la máquina suplante totalmente la mano de obra.
No, hasta ahora esa máquina no la han diseñado. Sigue siendo una máquina que hace una parte del trabajo, el resto hay que completar a mano, ¿cierto? Es muy
claro,
cierto.
Claro, ese es uno de los problemas también de la máquina.
Incompleta. Bueno, compadre, que anden bien las cosas y logren un precio rápido y sea una buena zafra la que se nos viene encima, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, y realmente sería interesante si podemos llegar a fijar algún tipo de valor acá dentro de la institución, que no haga falta intervención de nuevo de la Secretaría de Agroindustria de la Nación.
No, llegar al laudo siempre da un poco de dolor, ¿no?
Sí, es complejo, y siempre estamos a la expectativa de qué número viene.
Claro.
Sabemos que es una situación compleja.
Los muchachos están queriendo sujetar el precio de hierro abajo porque les duele. Ahora, ayer estaba mirando algo, te lo cuento de pasadita. Dos marcas de hierba envasada en el Uruguay, de origen brasileño, con la molienda ya hecha para Argentina. Claro, eran precios un poco más altos de lo que se paga por hierba argentina acá también. Pero están importando en Buenos Aires hierba uruguaya y brasileña, ¿no? Uno dice, qué vergüenza nos da eso. No, no, mucha vergüenza.
Sí, realmente sería lamentable de que, aparte de la hierba canchada importada que entró, que entren paquetes elaborados.
Sí,
realmente
sí.
Sería muy complejo, y es cierto.
Uh-huh.
Tenemos que tener en cuenta que los valores de toda esa hierba que entra importada es mucho mayor al valor de nuestra hierba producida acá en la zona productora.
No me acuerdo bien, Marcelo, pero estábamos hablando de 500 o 600 pesos del kilo de hierba. Una era marca Zara. No me acuerdo bien, la otra no me acuerdo la marca, pero las dos eran hierbas con origen en Uruguay. Una de ellas era ya producida en Brasil directamente. Ahora, si entran con paquete toda la Argentina, da mucha vergüenza. Somos nosotros, justamente, estamos importando hierba ya envasada. La plata queda afuera, compadre, ahí.
Sí, bueno, esa es una de las cuestiones que a nosotros nos interesa corregir para que todo lo que se produzca acá en nuestra zona productora realmente cubra nuestro nuestra necesidad y cubra también la parte que se exporta. Una de las cuestiones que estamos tratando de instalar con el Ministerio de Agroindustria y desde acá del INIM es un programa, tal vez se instale pronto, de fertilización para corregir ese desfasaje que tuvimos, esa falta de hoja verde. Claro. Fue lo que se importó justamente.
Claro. Bueno, compadre, que sea un buen día. Gracias por esto.
Gracias, igualmente. Y bueno, que sigan bien.
Ojalá que sí. Tomando...
Marcelo Jacklener ingresando al Instituto Nacional de la Yerba Mate para la sesión de precios que va a comenzar en algunos minutos. Esto es para las 8 de la mañana la convocatoria, pero siempre un ratito más se extiende, Emilio. Así que vamos a estar expectantes a la llegada del doctor Ayala Torales, que es representante de la industria, para ver si podemos sacarle algún concepto sobre cómo vienen la industria a la mesa de negociación.
Te lo cuento antes de que te vaya al todo. Hay una página, entre otras, de un supermercado de Buenos Aires, ¿no? Coto, una firma Coto, bastante grande. ¿Sí? Bueno, yo suelo mirar en Coto los precios de hierba para ver cómo anda la cosa, ¿no? Y para mi sorpresa había dos hierbas un poco más caras que las demás que no las conocía. Una era Sara, acabo de contarte, y la otra no me acuerdo bien la marca. Pero eran hierbas producidas en Brasil y en Uruguay. Y que, claro, ingresan a la Argentina importadas para poder transformarse en consumo de la Argentina. Qué vergüenza me da esto. Qué vergüenza. Pero bueno, habrá que producir más entonces y pelearle este ingreso de hierba ya envasada, porque ahí toda la plata queda afuera.
Y la preocupación es los nichos de venta que están abiertos, sobre todo en la materia de comercialización.
Claro.
Tengamos en cuenta también, Emilio, que la otra empresa que compra ese tipo de producto es la empresa Toledo, que tiene una cadena de supermercados en zona... digamos, turística, y trae la oferta en la primera hierba de primeras marcas en las góndolas, y después, bueno, vienen todas estas hierbas en donde la gente mira el precio y no mira lo que está dentro.
Yerba mate Canarias, de origen uruguayo, el kilo en Coto está como oferta a 698 pesos con 65 centavos, o sea, 700 mangos un kilo de hierba. Yerba mate Sara, una es roja, la otra es azul, también es uruguaya, el kilo 573,89 en oferta. O sea, los muchachos importan hierba de Uruguay, origen brasileño, muy por encima del precio de las hierbas argentinas, pero toda esa plata se va para afuera. No hay.
Exactamente.
O sea, es un mal negocio esto de importar hierba para los productores de acá. Las nuestras, las producidas acá en zona productora, están básicamente 200 mangos menos precio final al público, y así todos siguen importando. O sea, algo no anda bien acá.
No, y lo curioso es que el informe CCR, que es la empresa a la que se encarga, y no aparece en esa yerba, Emilio. Parece que solamente se preocupa de mirar el paquete de yerba que está en el común denominador del mercado interno, y los externos no miran, que también forma parte de una competencia desleal a lo que es toda la cuestión, ¿no?
¿Qué te parece?
O sea, sería bueno que la lupa bajen y que los directores planteen. No, traigan no, todos los precios de toda la yerba que aparezca en Uruguay, de Chile, de donde sea. Pero Coto... aparece solamente alguna marca y
el
resto...
Coto Digital... .com.ar, ahí tenés todo justamente lo que estoy contando, lo que están sabiendo ustedes. La yerba canaria es directamente industria brasileña, ¿tá? Y lo que vi en la foto, no vi la estampilla, eso es lo que me intrigó bastante también.
Bueno, ahí está el tema, inspección de Rimín, que se va a cargo, vamos, ahí Malosky, toda la tropa, Mario Malosky,
claro.
A salir a la calle a mirar un poco con la lupa más grande.
Claro, estuve chumeando, no vi estampilla por ningún lado. Yerba, sabor tradicional, Canarias, brasileña, con un kilo, 698,65. O sea, 700 mangos el kilo de yerba de esta marca brasileña en Buenos Aires. Bueno, a pelearle el mercado que tanto, ¿no?
Vamos a ver qué hacemos sobre esa cuestión, Emilio, quédese tranquilo.
Hasta chau.
Hasta luego.